Pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín, muy buenos días, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Buen día.
Martín, el Molino y la Cruz, esta película polaca, sueca, es una de esas que claramente no tiene la pretensión de ser masiva, que seguramente no va a ser un éxito de superventas. Sin embargo, en todas las críticas que he visto, que han salido por allí, en la prensa siempre hay una buena evaluación. ¿Vos compartís eso?
Sí, sin duda, hay una excelente acogida. Vamos por partes. Cuando la estrenaron hace unas 3 semanas en la sala de arriba ahí, en la vieja tertulia del cine 18 de julio, arriba de Tata, está la Cinemateca, la sala principal, tuvo su buen éxito, su buena concurrencia. Yo fui un sábado de tarde y había mucha gente. Pero después se la bajaron de carteleras. Yo pensé que ya había desaparecido, entonces me quedé sin la posibilidad de comentarla, más allá de que había otros estrenos que le dimos bastante importancia. Y el viernes pasado la volvieron a estrenar en 3 horarios, en el cine Casablanca, vamos a decir que la dan en el cine Casablanca. Pero hoy vi que la dan en 4 horarios, quiere decir que anduvo bastante bien. Mirá. Lo cual es gratificante. Es una obra maestra. Realmente, ahora vienen los críticos, a esta altura ya me considero un crítico, nunca me gustó llamarme crítico, pero bueno, después de 18 años de ser socio de la querida Asociación de Críticos, la voy a poner, no sé si como la número 1, no creo, ya tengo mis ideas, pero sí como la número 2, la número 3. Es una película extraordinaria. Es una coproducción francesa, sueca, alemana seguramente, y polaca, de directores polacos. Bruegel el Viejo es uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Hay que entrar a la sala del Kunstmuseum en Viena. Y es... ¿Tuviste la suerte de ir?
No, ojalá.
Bueno, hay unos 20 cuadros de él. Yo me acuerdo cuando fui hace muchos años, quedé sorprendido. Inclusive fue en el 85.
He visto, tiene algunas cosas muy muy parecidas al Bosco, con esas imágenes de calaveras y demonios.
Es un continuador del Bosco, pero no hay, pero hay que ver la época. Hay que ver la época, era la época en la cual el imperio español tenía, que no me acuerdo bien quiénes eran los que lo manejaban, la Casa de España, no importa. ¿No?
Dominaba los Países Bajos.
Dominaba los Países Bajos y muy sangrientos eran. Esas cosas que yo siempre digo, cómo se equivocaron los españoles cuando tuvieron el poder, cómo no se quedaron con los judíos que les manejaran el dinero. Eso fue un error histórico de la península ibérica que hasta el día de hoy lo seguimos pagando, los que pertenecemos en el fondo a España. Y eran muy violentos. Y por eso todas esas cuestiones del Bosco, toda esa pintura del Bosco, toda esa pintura de Bruegel muestra una realidad. Y tiene esa enorme sutileza, esa fenomenal sutileza que tienen los artistas. Ahora estaba leyendo a Schopenhauer y El Mundo como Voluntad y Representación, que a los que tienen paciencia se los súper recomiendo, y decía que la síntesis del objeto, del sujeto, del tiempo, del espacio, lo tenían los artistas, pero que había que darle nombre a los artistas a muy poca gente. Schopenhauer está hablando al principio del siglo XIX, ¿no? Imagínate el rigor que se tenía que tener en esa época, y aún hoy hay que tener un enorme rigor, porque hoy hay tantos artistas que después desaparecen sobre la faz de la tierra. Bueno, cuando vos ves esta película en un análisis de Bruegel, es el típico obra de un artista, de Bruegel, y también del que admira a Bruegel, porque lo decía maravillosamente Hegel: no es solo grande aquel que hace las cosas grandes, sino aquel que admira lo grande. Y el director de esta película admiró a Bruegel y le hace, con el libretista que no recuerdo el nombre, desmenuza el cuadro de una manera tan fascinante, con un solo ejemplo cinematográfico de ese estilo, con aquella obra maestra que hace Greenaway con Yo acuso, ¿te acordás? De la Ronda de la Noche de Rembrandt. Sí. Bueno, el único paralelo en la historia del cine de algo similar Lo tiene con el enorme Greenaway. El contrato del pintor era la película que no me salía el otro día, ¿te acordás? Sobre la música. Salí de acá y me acordé con la música de Nyman. Bueno, de Michael Nyman. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bruegel, como gran artista, pasa desapercibido. Se pone al costado y mira la realidad. Pero no quiere decir la crítica terrible que está haciendo sobre la realidad. Sobre los atropellos, sobre las violencias, sobre los vejámenes, sobre las violaciones, sobre todos esos fastidios de unos humanos contra los otros. Entonces lo pone como observador, con enorme sigilo, como artista que era, con su cliente que era Michael York, que era el que le compraba la obra. Pero ¿qué es lo que sucede? Es una crítica feroz a su época, y a su vez de una belleza deslumbrante.
Visualmente...
¡pah! El cuadro y la película. ¿Qué? Porque la película está agarrando las mismas tomas que seguramente esta bestia de Bruegel, el viejo, había hecho, una bestia, estaba haciendo con el cuadro. Entonces uno en cierto sentido se mete dentro del cuadro y se siente el pintor a través de Rutger Hauer. Porque
participa en la elaboración.
Porque participás en la elaboración. Y por esos 90 minutos de encantamiento vos también te sentís artista y también te sentís crítico y también te sentís historiador. Y por encima de todo te sentís el privilegio de poder entender el universo, ni más ni menos. Entender esa realidad que decía Schopenhauer. Hoy es hoy y va a ser siempre hoy. Y dentro de 1000 años va a ser hoy, porque siempre es hoy. Entonces, cuando viene este animal de Bruegel, nos pone el hoy. Y hoy también es esa pasión de Cristo que la dibuja él. Porque hace un análisis de su época religiosa. Una de las grandes carencias para mí en el mundo occidental es darse cuenta la feroz importancia que tiene otra vez la religiosidad. Y lo estamos padeciendo con el mundo musulmán, que lo hablamos con un desconocimiento total de sus ideas y de sus credos y de su fuerza. Y nosotros nos estamos debilitando justamente por una carencia del mundo religioso. Entonces Bruegel, que sentía la enorme fe de Cristo, la potencia que tenía ese animal, porque Cristo fue un hombre extraordinario, que después lo agarra Bach, y es la pasión más grande que un ser humano puede ver en la realidad, es... Todo lo que te pueda decir de la película, para los que nos gusta eso, es una experiencia superior. Es decir, valió la pena este año 2012, pero por supuesto, hubieron cosas maravillosas desde el punto de vista cinematográfico. Es la separación de la iraní, ese mundo que tanto lo castiga ni nadie tiene ni idea lo que es. Bueno, vayan a ver el... Bueno, cuando uno habla del sinsentido de la religiosidad, gente que se jacta de no ser una persona religiosa, es no entender ni idea de lo que es la historia de la humanidad. Bueno, vayan a ver esta película, tómense su tiempo, no dura mucho, dura 80 minutos, y van a salir reconfortados. Una obra maestra.
El Molino y la Cruz era la película que comentaba recién Martín Reyes. Ahora cambiemos a las letras, porque ayer... Justamente, el área de letras de la Dirección Nacional de Cultura realizó en el Palacio Taranco la ceremonia de entrega de los premios anuales de literatura. Se premiaron más de 60 títulos entre 600 que se presentaron, que fueron evaluados por 60 jurados en 10 categorías. Y hubo algunos destaques. Por ejemplo, en esta oportunidad se van a editar los primeros premios inéditos que concursaron en estos diferentes rubros, algo que no siempre había ocurrido. Y además, por otro lado, se reafirmó una tendencia que se venía dando en los últimos años, que cada vez más gente participa en esta iniciativa. En los últimos años destacaban, ayer en la presentación, más de 3.000 personas enviaron sus obras. La nómina completa de ganadores se puede consultar en el propio sitio web del MEC, del Ministerio de Cultura, mec.gub.uy. De todos modos, podemos hacer un repaso rapidito de los primeros premios en cada categoría de los éditos, porque no va a dar para mucho más que eso ahora. Pero en narrativa el primer premio fue para Máximo, de Álvaro Ojeda. En obras en verso y poemas en prosa fue para Res, de Claudia Magliano. En literatura para niños fue para Caraclasa, de Magdalena Elguera. En ensayo literario, Florencio Sánchez y el anarquismo, de Daniel Vidal. En obras sobre ciencias sociales y jurídicas, ¿qué es la Constitución?, de Martín Rizzo Ferrand. La categoría de ensayo de arte quedó desierta, tanto en édito como inédito. En teatro, el drama, premio compartido, Margaritas en el mar, seudónimo Roja Flama, de Rosana Mutarelle, y un minuto después, seudónimo A la espera, de Sebastián Barrios Galán. Y en infantil, Ana quería ser muñeca, seudónimo de Checán, de Raquel Diana, y La comarca, de Diego La Pasta. En historia, biografías y textos afines, el primer premio para Buena Madre y Virtuosa Ciudadana, Maternidad y Rol Político de las Mujeres de las Élites, de Lourdes Peruchena. Y en investigación científica y difusión, Biología, Unidad de la Diversidad, de las editoras Bettina Tassino y Ana Silva. Y por último, en filosofía, lingüística y ciencias de la educación, de La Reforma al Proceso, una historia de la enseñanza secundaria, de Antonio Romano. Como les decía, la lista la pueden chequear completa en el MEC, pero una premiación que año a año tiene cada vez más participación y que es muy importante para la vida cultural de nuestro país. Ya nos tenemos que ir despidiendo.